danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar
a tu hogar,
oficina
o en el transporte público,
en tu vehículo
o donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Mañana con un minuto, ¿cómo les va? Qué gusto saludarles, comenzando sus jornadas, cualquiera que sean sus actividades. Celebramos que lo haga a través de las, acompañado de las sintonías de la Radio de Morelos. Saludamos desde la capital del estado a todo este queridísimo territorio morelense. Les invitamos a que se queden de aquí hasta las 10 de la mañana, porque son varios los temas que hemos preparado y compartirle. Por supuesto, enfocados a los temas culturales, artísticos, de arte, de ciencia. Hoy vamos a hablar un tema bien interesante relacionado a la salud materna. Y también, por supuesto, algunas propuestas para que vaya tomando nota para su fin de semana. Mi nombre es Guillermo Correa y en los controles, en la operación, en la tornamesa está el señor Aldo Mijes. Muy buen día y será quien ustedes pueden responsabilizar si algo no escuchan bien, ya se le encarga, no es cierto, es todo un gran equipo técnico y operativo que estamos desde muy temprano en diferentes producciones, por supuesto, sin dejar de mencionar y resaltar todo lo que realizan mis compañeras y compañeros en el área de multimedia, donde también nos escuchamos, además de estas ondas gercianas de la Radio de Morelos, 102.9, 100.5 y 90.9 a través de las plataformas digitales. En cualquier red social, ahí nos puede seguir las cuentas de las radiodifusoras, el Canal 15, el Instituto Morelense de Radio y Televisión, pues ahí presente. Pero en vivo en específico lo estamos compartiendo tanto en YouTube como en Facebook, que son las cuentas de Universal 102.9, donde tiene presencia. Así de que, sin más, además de invitarlos a participar a través de sus comentarios, comunicaciones, propuestas que tengan, tenemos una línea WhatsApp donde de manera directa usted puede tener ese contacto con el área de producción, 777-350-8921. 350-8921, le antepone el 777 y de inmediato está en comunicación con cabina. Vamos con estos avances que tenemos de lo que hoy le estaremos compartiendo en el transcurso de estos minutos. Leche de madres con obesidad y sobrepeso impacta la microbiota intestinal de sus recién nacidos. Es una investigación que se realiza en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Estaremos platicando con quien está a cargo precisamente de toda esta labor. Cúmulos y variaciones. Lecturas de la colección del Museo de Arte Carrillo Gil. Una conversación con Esteban King, curador de la exposición de la colaboración que tenemos de manera semanal con el IMBA. Un poquito más tarde platicaremos con él. Aquí en cabina conversaremos con Isela Rico, productora y organizadora del taller de teatro musical El Brillo de tu Voz, enfocada para las infancias. Está bien interesante. Le invito a que ponga mucha atención porque este fin de semana tendrán actividad, pero es una muy buena opción para pues poder de alguna manera acompañar en ese proceso de desarrollo de nuestras hijas y nuestros hijos. ¿Qué tal que tienen algún talento, alguna aptitud artística que desconocemos? Es un muy buen espacio, ya estaremos platicando sobre el tema. Por supuesto, tenemos efemérides, las propuestas musicales y las colaboraciones de quienes hacen posible que día con día el Ojo de la Mosca se fortalezca. A nombre de la titular de ese espacio, Laura Duarte, vamos con lo que ya está preparado en la voz de nuestro compañero Ulises Flores, el personaje del día.
Personaje del día.
Un 5 de agosto de 2012 falleció en Cuernavaca, Morelos, la cantante Chavela Vargas, conocida como la Dama del Poncho Rojo, una de las intérpretes que transformó para siempre la música ranchera. Aunque nació en San Joaquín de Flores, Costa Rica, el 17 de abril de 1919, llegó a México siendo una adolescente, en donde desarrolló su carrera artística y donde años más tarde obtuvo la nacionalidad mexicana.
Ya me canso de llorar y no amanece.
Antes de alcanzar la fama y el éxito, desempeñó diversos oficios para salir adelante. Trabajó como cocinera, camarera, niñera y conductora para familias adineradas, entre otras actividades que le permitieron mantenerse mientras perseguía su sueño de dedicarse a la música. Su carrera comenzó en la década de 1950 en la Ciudad de México, pero fue la interpretación de Macorina, inspirada en un poema del escritor asturiano Alfonso Camín, la que la dio a conocer por su estilo desafiante y poco convencional para la época. Su estilo musical estuvo conformado principalmente por rancheras y boleros, a los que imprimió una interpretación profundamente emotiva y personal.
Y agarraste por tu cuenta la parranda
En 1961 publicó su primer álbum, Noche de Bohemia, iniciando una trayectoria discográfica que superó los 80 discos y la convirtió en una de las voces más reconocidas de la música mexicana. A lo largo de su carrera, inmortalizó canciones que hoy son consideradas clásicos de la música mexicana, como La Llorona, Paloma Negra, Piensa en mí, Un Mundo Raro y En el Último Trago. Muchas de estas composiciones, escritas por autores como José Alfredo Jiménez y Agustín Lara, alcanzaron gran popularidad gracias a la intensidad y el estilo inconfundible con el que Chavela Vargas las interpretó. Vargas desafió los estereotipos en un México profundamente machista. Vestía pantalones y ponchos de hombre, fumaba puros y vivía con una libertad poco común para su época. Sin embargo, sus problemas con el alcohol la alejaron de los escenarios desde la década de 1970 hasta su exitoso regreso en la década de 1990. En el año 2000, a los 81 años, habló públicamente por primera vez sobre su homosexualidad, convirtiéndose también en un símbolo de libertad y autenticidad. A lo largo de su trayectoria, recibió importantes reconocimientos, entre ellos el Premio Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2007, con el que se reconoció su extraordinaria contribución a la música latinoamericana. Chavela Vargas falleció a los 93 años, dejando un legado que continúa inspirando nuevas generaciones de intérpretes y amantes de la música mexicana. Soy Ulises Flores Rojas y este fue el personaje del día, aquí en El Ojo de la Mosca.
Y agarraste por tu cuenta las parrandas.
No dejamos de mencionarles que está abierta la convocatoria para participar en el Fondo Fonográfico del Estado de Morelos. La Secretaría de Cultura está haciendo esta convocatoria, es una oportunidad para formar parte de este fondo dirigida a jóvenes artistas que buscan desarrollar y fortalecer sus proyectos musicales. Por supuesto, hay una serie de requisitos para poder participar, entre otros, pues comenzando por la edad. Artistas y personas de 18 a 29 años que estén interesadas en inscribirse tienen hasta el próximo 22 de agosto. Todas las bases, detalles, los pueden consultar en morelos.gob.mx. Participen en esta convocatoria del Fondo Fonográfico del Estado de Morelos. Nos acompañan aquí en cabina, digo, y nos hablo en plural, porque con ella, aunque no estén presentes, seguramente la están escuchando, a Isela Rico. Ella es impulsora, productora de este taller de teatro musical, del cual estaremos en los próximos minutos dando pormenores. ¿Cómo te va?
Isela Rico.
¿Cómo estás?
Muy, muy bien. Muy contenta de estar aquí, muy agradecida por el espacio.
No, por favor.
Porque verdaderamente, gracias a ustedes, podemos hacer más extensiva esta información y esta invitación a los niños.
¿De qué va este taller? ¿Cómo nace?
El taller se llama Expresión con Sentido. Uh-huh. Nace desde la creatividad, desde las ganas de generar ese talento de los niños que todos en algún momento de nuestra vida tenemos. Todos somos actores desde nacimiento. Uh-huh. Todos aprendemos desde nuestro crecimiento a ser actores. Pero aquí, obviamente, pues ya con una guía. Somos maestros, sí, que nos hemos enfocado en fortalecer las debilidades de los niños desde el arte. Uh-huh. Porque creas un personaje que de pronto no eres tú, pero sí te permite cuando te dicen, no va a ser fulanito, Juanito el que está hablando. Vamos a permitirle a Juanito que a través de un personaje diga lo que piensa. Entonces le ponemos un accesorio, una gorra, unos lentes, un esto, y ya crea un personaje y el niño tiene la capacidad de empezar a hablar a través de sí mismo.
Es transformar miedos, dejar de lado precisamente quizá la timidez, algún tipo de conducta que se siente, no lo sé, un tanto reprimida o estancada, que sí, en casa a lo mejor no se llega a detectar por padres, la cotidianidad nos llega a ganar, pero es un espacio precisamente para ese desarrollo personal, ¿no?
Exacto, y te voy a decir una cosa, a veces somos los mismos papás, uh-huh, los que vamos generando esos miedos. Uh-huh. Tú no puedes, tú cállate, te va a pasar esto, te va a pasar aquello, y ya esté para allá. Y yo creo que a los niños hoy por hoy hay que obviamente enseñarles prevención, pero uh-huh, también decirles que el ser humano no tiene límites. Uh-huh. El ser humano va a llegar hasta donde te lo propongas.
Sí, hay cuando que es creerlo, creatividad. Sí.
Hay que creerlo para sí, crearlo. Y cuando tú lo empiezas a crear en tu mente, lo empiezas a trabajar desde tu cuerpo, sí, y es otra situación. Uh-huh. El teatro te permite modificar conductas, te permite ser más ingenioso, sí, te permite tener una forma de comunicación más amplia, más extensa. Y este taller ha sido para mí algo maravilloso. De aquí han salido grandes actores como Gala Montes, como Brigitte Bozzo, Flavia, uh-huh, Medina. Sí. Hemos tenido padrinos a nivel nacional como Luis Felipe Tovar. Yeah. Gente que, Carmelita Salinas, en paz descanse, Niurka, que de una u otra manera le han dado validez.
¿Y cuántos taller? Niños no recordamos de nuestras generaciones que hoy son grandes artistas en diferentes disciplinas, ¿no? Actrices, actores, músicos, productores de teatro.
Exactamente.
Hasta empresarios de la propia industria. Pero justamente comenzaron con la base, ¿no? Prácticamente no es cualquier improvisado. Tenemos que detectarlos,
tenemos que,
¿no?,
prepararnos. Uh-huh. Lo que tú quieras hacer en la vida. Uh-huh. Pero la constancia, la repetición, el entrenamiento, sí, es lo que te lleva a conseguir tus éxitos. Y este taller, esto, uh-huh, es lo que estamos haciendo. Tenemos, por ejemplo, al coreógrafo de Yuri, uh-huh, la maestra de canto del conservatorio, y yo les doy actuación.
Ah, qué bien.
Y y somos un grupo de maestros, uh-huh, que estamos trabajando en equipo desde, sí, el amor, donde nos divertimos mucho, ¿eh? Porque, uh-huh, jugamos con ellos, los chamacos los traigo encima de mí, hacemos, uh-huh, muchas actividades de diversión, de distracción, pero, uh-huh, también vamos creando durante todo este proceso el montaje de una obra de teatro.
Ah, mira.
Escribimos, uh-huh, una obra que se llama El brillo de tu voz, sí, donde es como un reality show, sí, donde varios niños que pertenecen a un instituto, uh-huh, van a participar en este concurso. Uh-huh. Y evidentemente, pues, tenemos que meter música de los 80s, que, uh-huh, está muy de moda, y cada grupo va a interpretar una parte de su personaje. Por ejemplo, tenemos a Luis Miguel, va a estar Thalía, van a estar los Timbiriches, va a estar los Menudo.
Todas también sus representaciones, ¿sí?
Puedes recordar aquellos, ¿sí?, tiempos de los 80s, y van a cantar los chicos en vivo. Estamos rentando equipo de audio, de iluminación, luces robóticas. Uh-huh. Queremos hacer un espectáculo digno, no porque sea curso de verano, tiene que ser ni raquítico ni chiquito.
No, no, no.
Al contrario, vamos en grande para,
claro,
que los niños,
que no,
todo este trabajo que hicieron durante este mes, ajá, lo podamos exponer y se puedan lucir. Los vamos a tratar como estrellas, actores y actrices profesionales por un día.
Y lo que nos anticipa Isela es prácticamente de lo que va a ocurrir este fin de semana. En este fin de semana, no sé si ya es con esto la culminación de todo este taller que ustedes, oh, sí, llevan a cabo durante estas semanas, pero da pie, y antes de entrar al detalle de lo que habrá el fin de semana, da pie a abrir algunos otros más. ¿Cómo tienes la planificación? Porque faltan este tipo de espacios. Digo, desafortunadamente, en su momento los hubo en la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos, en su conjunto, pero falta abrir brecha de nueva cuenta para estos sitios, estos lugares donde los niños se puedan desarrollar artísticamente.
Te voy a contar, fíjate que este es el cuarto año que hacemos el curso de verano. Uh-huh. Y también comentarte que es el único curso de verano a nivel nacional que tiene la certificación de los diplomados de las artes. Uh-huh. Por la Secretaría de Educación Pública. Muy eso bien. Te habla de la calidad. Uh-huh. Entonces, durante este tiempo ya pude hacer un recorrido y ver cuántos niños talentosos tenemos, algunos cuantos aquí en Morelos, y primeramente Dios en octubre con estos niños que ya salen de estar trabajando conmigo. Uh-huh. Voy a montar el musical Bullying, No te calles, el silencio mata. La idea es poder llegar a todas las escuelas a través del teatro para hacer un poquito de conciencia de todo lo que nos afecta a los seres humanos, el bullying.
Sí, claro.
Hay seres humanos que tienen 50 años y siguen traumados, siguen afectados por lo que les hicieron de niños.
Sí, y sí, son esas tristes historias que lo hemos visto también en algunas producciones cinematográficas, documentales y demás. Pero bueno, a lo que es este fin de semana, danos detalles. ¿Dónde va a ser? ¿La hora? ¿Cómo vamos a poder entrar?
Bueno, pues este es un llamado a toda la sociedad, a todo Morelos, que apoyen el teatro, que apoyen a sus niños morelenses yéndolos a ver este musical, El brillo de tu voz, el próximo domingo a las 4 de la tarde en el auditorio de la secundaria 1, profesor Froilán Parroquín García, que está en Pericón 300.
Saludos a toda la gran secundaria 1.
Ay, a la directora y a todos los maestros que nos han apoyado muchísimo. Gracias por abrirnos el espacio, el subdirector. Invitarlos el domingo a las 4 en el auditorio. Va a estar increíble, les garantizo que se van a pasar una tarde maravillosa. Sí. Vengan a disfrutar de estos niños, apoyen el talento de Morelos, porque creemos que si los niños empiezan a ver resultados, más van a trabajar. E invitarlos a que lleven a sus niños para que, si les gusta, el siguiente curso de verano o los cursos que doy de sábado aquí también en Morelos, puedan inscribir a sus hijos.
Oh, qué bueno.
Denle la oportunidad a sus hijos de acercarse al teatro. El teatro, la música, la pintura aleja a los niños de las drogas, de la violencia. Entonces, denle la oportunidad de tener una formación integral desde el arte. Voy a dejar 20 boletos.
Ah, mira, qué
de
bien.
Cortesía.
Qué bien.
Para,
muchas gracias.
Para tu público, para que nos acompañen. De verdad, no se den. No se pierdan la oportunidad de disfrutar estos niños que van a cantar en vivo y que de una u otra manera están ansiosos de que la gente reconozca su trabajo.
¿Dónde te pueden encontrar, Isela? ¿Dónde pueden saber más de las actividades que tú convocas, las cuales tú invitas? Y de manera anticipada, aunque ya este curso está pues, prácticamente terminando, terminará con esta gran obra de teatro, El brillo de tu voz, que estará presentando ahí en la secundaria 1, aquí en Cuernavaca, el fin de semana. El domingo, para ser precisos, 4 de la tarde. ¿Dónde te pueden encontrar a ti?
Yo estoy en todas las redes sociales, Producciones Isela Rico. En todas, Facebook, TikTok, Instagram, todas estoy ahí. Mándenme un mensaje para que yo les pueda dar la información de los cursos que abriremos los sábados. Nuevamente nos incorporamos a partir de finales de septiembre. Y siempre durante el curso les voy haciendo un montaje. Les acabo de montar Mentiritas, el musical, y no sabes qué maravilla.
Sí.
No, bueno, además, las chamacas, una maravilla, hablando de él me mintió y,
digo, ¿sabes? Seguramente porque las mamás o los papás lo vieron, o ya sea en el teatro o en los contenidos que en las plataformas se vieron, pero se contagia algo a las infancias con todo esto, ¿no?
Ay, sí, y tú no tienes idea. Ver a estos niños, por ejemplo, hoy que están trabajando conmigo, esa mirada de ilusión, de saber que les van a poner un micrófono, el haberlos llevado a un estudio de grabación para que grabaran sus canciones, el tener un coreógrafo de esta calidad, el que van formando todo un personaje, vamos desarrollando, y cuando ya empieza a correr la obra y que ellos lo ven, no sabes la magia, la ilusión en sus ojos. Y yo eso es lo que quiero que la gente de Morelos apoya a nuestros niños.
Reitera la invitación, por favor, Isela, ya para despedirnos.
El próximo domingo los esperamos a las 4 de la tarde en el auditorio de la Secundaria 1, Profesor Froilán Parroquín García. Estamos ubicados en Pericón 300, en Colonia Mirabal. No te la pierdas, el brillo de tu voz. Yo te garantizo que te vas a pasar un domingo increíble. Casi no hay teatro aquí en Morelos, así es que empecemos con esa cultura de generar el arte y llegar a las mentes. Te vamos a cantar muchas historias.
Bueno, les doy el teléfono para que puedan solicitar sus boletos, estas cortesías que nos hace entrega en este momento Isela Rico, 777-350-8921, 777-350-8921. Manden un mensaje, nuestro compañero Aldo estará atento. Son boletos individuales, así de que díganos cuántos necesitan. Tampoco quieran llevar a toda la colonia, ¿eh?
Exacto.
Así de que...
pero si quieren pueden llegar a comprar ahí los boletos.
Claro, por supuesto.
Los informes están en el 777-227-3825.
Otra vez.
Para que quieran los boletos, 777-227-3825. Ahí tenemos boletos disponibles y les agradezco de antemano la...
No, por favor.
La invitación,
¿sí?,
la apertura... Y no te lo pierdas, domingo a las 4 en la secundaria 1.
Bueno, hay un donativo para quienes no alcancen estas cortesías, pero hay un donativo, es muy accesible y es una buena forma de cerrar bien su semana el próximo domingo. Ya prácticamente están terminando las vacaciones de verano, muchos se regresarán el próximo lunes a clases. Y quienes no, pues lo pueden seguir disfrutando. Así de que, Isela, muchas gracias.
Gracias a ustedes, que tengan bonito día.
Que te vaya muy bien.
Dios los bendiga.
Vamos gracias. A la pausa y continuamos con más aquí en El Ojo de la Mosca.
Volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
México es un país libre, independiente y soberano. Durante años, los gobiernos neoliberales se entregaron a intereses extranjeros por encima de los del pueblo. Hoy, con la Cuarta Transformación, hay cooperación entre países, pero sin subordinación. Porque a México se le respeta y el destino de nuestra nación lo decidimos las y los mexicanos. La patria y la soberanía se defienden. Morena, la esperanza de México.
En México tenemos 154,240 lugares nuevos este año de Bachillerato Nacional. 370 nuevos planteles Margarita más en diversas comunidades. Con acceso directo, sin examen de exclusión, porque estudiar es tu derecho. Y al terminar, tendrás dos certificados, tu prepa y formación profesional. En el Bachillerato Nacional hay un lugar con tu nombre. Gobierno de México.
En temporada de lluvias y huracanes, debemos proteger lo más importante, nuestras familias. Mantente informado en los canales oficiales. Retira la basura de coladeras y desagües. Evita cruzar ríos y arroyos crecidos. Y resguarda tus documentos en un lugar seguro. Estas pequeñas acciones pueden proteger tu vida. En caso de emergencias, llama al 911. La prevención es tu mejor decisión. Gobierno de México.
RTV Morelos, la señal que nos une. Información, música, cultura, compañía y entretenimiento. Siempre cerca de ti. Encuéntranos en redes sociales como @universal102.9 y @cañaveral100.5.
¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
¿Qué ocurrió en un día como hoy? Aquí en el Ojo de la Mosca le damos cuenta de los hechos relevantes que en un 13 de agosto sucedieron. Hoy es el Día Internacional de la Zurdera, ¿eh? No de la sordera, de los zurdos, pues. Así de que si usted conoce a alguien, felicítelo, hoy es su día. Son personas, además de que son ambidiestros en muchas ocasiones, pero se privilegia el ser zurdo. Bueno, hoy se celebra el Día Internacional. Fue creado en 1976 por Dean Campbell, fundador de Lips Handers International. Busca concientizar sobre las dificultades cotidianas que llegan a enfrentar cerca del 10% de la población mundial que es zurda al utilizar herramientas, pupitres, artículos, todo lo que está hecho para las personas el establishment o lo establecido en el mundo es para personas que escriben, patean, caminan con el lado derecho, no para los zurdos. ¿Cuántas veces no nos encontramos en las escuelas las bancas o los pupitres con que la justamente donde se escribe era con la mano derecha y era toda una complicación para los zurdos? Ya después esto fue evolucionando, pero bueno, hoy es el Día Internacional de la Zurdera. En 1910 murió un día como hoy Florence Nightingale, enfermera, escritora y estadista británica, considerada la fundadora de la enfermería moderna, de ahí que su nombre de Florence Nightingale lleve el nombre. Varias instituciones de formación, por supuesto, de enfermería. La Cruz Roja, de hecho, aquí en Cuernavaca, su escuela de enfermería lleva su nombre. Su trabajo se notó en mucho durante la guerra de Crimea, allá en los años 50, donde lideró un equipo de enfermeras voluntarias y transformó con esto la atención hospitalaria. Ayer le adelantábamos sobre lo que ocurrió en la Gran Tenochtitlan en un 13 de agosto, pero de 1521, ante todo lo que conquista encabezó Hernán Cortés, pues se vino abajo. Esa fue la gran caída de la Gran Tenochtitlan, el Imperio Mexica, en 1521. En 1961, en Alemania, el ejército de la República Democrática Alemana comienza la construcción del Muro de Berlín, este suceso que dividió, como ustedes bien lo saben, a este país durante 3 décadas. Por casi 30 años, Berlín estuvo dividida no solo por su ideología, sino por todos estos temas políticos entre los que se decían occidentales, con, obviamente encabezados por Gran Bretaña, Estados Unidos, etc., etc., con Rusia, China y todo lo demás, ¿no? Y con esto, pues, se ha considerado como un símbolo inhumano de la Guerra Fría. El Muro de Berlín tenía 43 kilómetros de ancho y estaba protegido con alambres de púas, perros de ataque, o por supuesto soldados, minas. Hay películas en un sinnúmero sobre la construcción del Muro de Berlín y, por supuesto, posterior a su caída. Y un día como hoy, ayer nos lo platicaba nuestra compañera y amiga Natalia Correa, nace Alfred Hitchcock, esto en 1899, este director británico conocido por el cine de suspenso, todas sus grandes producciones, y que sin duda alguna de estas tuvo oportunidad de verlo. La de Psicosis fue una que marcó una gran generación, y esto es justamente lo que se quedó de ese filme. Justo cuando el protagonista cometía algunos de sus crímenes, y vaya que en su momento daba miedo cuando se escuchaba lo que en este momento, pues de fondo, el señor operador nos comparte. Este jueves aquí en el Ojo de la Mosca me da mucho gusto y le agradezco que nos tome la llamada a Esteban King. Él es curador de la exposición Cúmulos y Variaciones, lecturas de la colección del Museo de Arte Carrillo Gil, que está en la capital del país. Esteban, ¿cómo te va? Muy buen día, gracias por acompañarnos.
Muy buen día, un gusto saludarte y saludar a toda la audiencia de la radio morelense.
¿De qué va esta exposición? Ya tienen un rato, ¿no?
Sí, ya abrió hace un par de meses y estará todavía hasta noviembre, la primera parte. Y Cúmulos y Variaciones es una exhibición que busca poner en diálogo piezas, digamos, del acervo fundacional histórico de este museo, el Museo de Arte Carrillo Gil, a la par de obras de arte contemporáneo que resguarda esta misma colección.
Esto, sin duda, llega a abarcar varias temáticas. Es arte moderno, por supuesto, es arte moderno mexicano, pero donde precisamente los creadores muestran con sus trabajos estas diferentes expresiones, ¿no? A ver si tenemos ahí un inconveniente que enseguida vamos a resolver. Estamos platicando con Esteban King, curador de esta exposición Cúmulos y Variaciones. Se está presentando en el Museo de Arte Carrillo Gil y que ya, como no lo adelantaba, son estas pues lecturas de la colección que proponen, de acuerdo a los conceptos, la mirada a este acervo que nos oferta el museo, donde piezas de arte moderno mexicano precisamente nos muestran creaciones contemporáneas y se abren preguntas sobre qué, pues es lo que justamente estamos platicando con Esteban. Antes de la interrupción, Esteban, te planteaba esto, lo que se muestra con esta exposición Cúmulos y Variaciones, son precisamente expresiones que abren preguntas sobre varios temas, ¿no? El cuerpo, la ciudad, el territorio. Platícanos, por favor.
Sí, claro. Bueno, precisamente la manera en la que está planteada la exhibición es pensar cómo podemos nosotros reinterpretar obras del pasado a raíz de nuestras propias preocupaciones y cómo esas obras del pasado también, aunque fueron hechos en un contexto y en un momento diferente, nos pueden interpelar hoy en día. Entonces, precisamente las categorías que articula la exhibición son algunas tomadas, digamos, más de esas obras del pasado, como es el caso del núcleo de vanguardias, pero otras categorías son tienen que ver, digamos, directamente con temas de nuestra propia contemporaneidad, ¿no? Como es el antropoceno, el paisaje, las modificaciones que ha hecho la humanidad sobre el cómo se configura el paisaje. Uh-huh. Y hay unas que también exploran las poéticas de la vida cotidiana, los entornos urbanos, la representación del cuerpo, donde es interesante precisamente poner algunas obras modernas con obras contemporáneas.
Sí, porque son además grandes personajes los que están representados en estas obras, ¿no? ¿Como cuáles? ¿Nos puedes enlistar algunos de los que están ahí?
Claro, bueno, de la colección fundacional, pues hay artistas muy conocidos, canónicos de México, como José Clemente Orozco, uh-huh, Siqueiros, pero bueno, también hay, por ejemplo, esa colección tiene unas obras muy interesantes de Diego Rivera. Es un Diego Rivera que no conocemos tanto porque es un Diego Rivera que estuvo inmerso en el cubismo, uh-huh, en París en la segunda década del siglo XX, y que todavía, para cuando hace las piezas que están en esa exhibición, pues no ha incursionado en este gran arte mural, ¿no? Por el cual se volvió ya muy conocido y un artista canónico. Pero también, a la par de ellos, hay obras de artistas más jóvenes que pertenecen a la colección, y podemos hablar de generaciones muy recientes, como es Fabiola Menkel, y una fotógrafa experimental, pero también está, por cierto, Magali Lara, quien vive ahí en Cuernavaca y sí, está en el posgrado de arte de la UAM.
Qué bien.
Entonces es una manera de poder poner a creadores y creadoras de distintas generaciones en diálogo a partir de este planteamiento que también busca realizar estos cúmulos, ¿no? Acercar mucho, hacer estas grandes condensaciones de obra para ver qué pasa cuando las ponemos unas a un lado de las otras.
Muy bien, está abierta. ¿Qué días, qué horarios tienen ahí en el museo?
El Museo de Arte Carrillo Gil, que está ubicado allí en Altavista y Patriotismo, se puede llegar muy fácil desde Metro Barranca del Muerto, de Metro Viveros también. Está abierta de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y bueno, esta es una de las numerosas exhibiciones que tiene el museo ahora mismo y también de las actividades, porque ahora los museos, como sabe la audiencia, pues tienen exhibiciones con objetos, pero también propician mucho pues dinámicas de mediación, de educación, performáticas, musicales. Entonces, esto y más lo pueden encontrar en las redes del museo, Museo de Arte Carrillo Gil, donde también se va alimentando la programación continua que tiene este museo perteneciente a la red del IMBAL.
Del IMBAL, y que se han vuelto precisamente los museos, estimado Esteban, puntos de encuentro, ¿no? De conversación, de conocernos, de redescubrirnos como comunidad, ¿no?
Totalmente, totalmente. De hecho, pues es muy interesante lo que puede pasar más allá de la experiencia objetual, digamos, sino de cómo estas actividades pues reúnen a una serie de gentes que tal vez tienen trasfondos muy diferentes, pero que el museo propicia estos espacios, ¿verdad? Para conocernos, intercambiar experiencias, saberes. Y bueno, pues de hecho, aprovechar para decir que como parte de la exhibición, el miércoles último de este mes, a las 7 de la noche, una de las artistas de la exhibición, Gaby Lobato, presentará una charla performática con la música experimental Aleida Pérez. Y estas actividades, pues como miércoles último del mes, 7 p.m., son para quienes tampoco pueden ir, digamos, o su horario no se lo permite, en horarios de oficina, y que puedan acceder también a estas exhibiciones y a estos programas, pues un poco más tarde, una vez al mes.
Buenísimo. Esteban, muchas gracias por platicar con nosotros, que no sea la primera vez. Gracias por atender el llamado del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y nos mantenemos en comunicación de todo lo que están realizando justamente ahí en el Museo de Arte Carrillo Gil, en la Ciudad de México, y lo que de manera particular seguramente nos puedas compartir. Te mando un abrazo.
También un abrazo de vuelta, muchas gracias por el espacio y bueno, el mejor de los días para todo el auditorio.
Que te vaya muy bien, es Esteban King Álvarez, él es curador de la exposición Cúmulos y Variaciones, lecturas de la colección del Museo de Arte Carrillo Gil, que está por supuesto ahí en la Ciudad de México, Avenida Revolución 1608, y que pues como cada museo tiene sus opciones, en esta ocasión es para conocer obras que se mezclan con lo que nuevas generaciones han creado, de artistas, grandes artistas como Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Carlos Mérida, Luis Nishizawa, Magali Lara y Carla Ripey, entre otras, que están pues debidamente elegidas en esta curaduría de Esteban King. Así de que pues métanse a las redes sociales del museo, Museo de Arte Carrillo Gil, y esta es una de las colaboraciones semanales que con nosotros comparte el Instituto Nacional de las Bellas Artes y Literatura, el IMBAL.
El Ojo de la Mosca en Ciudad de México. Sumérgete en las actividades artísticas y culturales del IMBAL. Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
¿Sabes que la ciencia está en la cancha?
¡Juega con la ciencia!
En el fútbol, la atención, la memoria y la rapidez para tomar decisiones trabajan en conjunto con las emociones, la autoconfianza, el manejo de la ansiedad y la concentración. Eso influye en el desempeño de los atletas, por lo que en un buen entrenamiento es fundamental fomentar el bienestar físico, mental y emocional. Para que los futbolistas jueguen y se sientan cómodos en su máxima capacidad, es fundamental llevar una buena nutrición, rica en carbohidratos, proteínas y grasas saludables, que mantenga la energía y el rendimiento durante los partidos. También mantenerse hidratados les ayuda a evitar la fatiga acelerada y la disminución del desempeño. Estos hábitos son claves para el bienestar y el rendimiento óptimo en el campo.
¿Sabes que la ciencia está en la cancha?
¡Juega con la ciencia!
Una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM.
¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Escuchamos de fondo, editó su quinto álbum de estudio que todo mundo lo conoció como el Black Album, el álbum negro, la portada casi oscura, apenas atravesada por el logo de Metallica, y en la silueta recordarán una serpiente enrollada. Ese fue uno de los grandes discos de Metallica, que en un día como hoy precisamente se editó este que sería su quinto álbum y que pues retomaba precisamente esa fuerza, esa vitalidad, aunque muchos puristas del rock, del heavy metal, pusieron ahí sus peros, pero es obligado saber de muchos de los sencillos que este disco lanzó y que en cada concierto donde se presente son básicas, elementales las canciones que tenga que tocar ahí precisamente de toda esta gran banda de Metallica. Un día como hoy se lanzó su quinto disco, el Black Album, y por supuesto escuchamos una de las grandes, grandes canciones de este LP. El último jalón, ya mero viernes, y ya a partir de la próxima semana ya regresan varios que están de descanso, incluidos los del Instituto Morelense de Radio y Televisión, así de que seguramente vendrán con la pila recargada. También hoy los invitamos a que se den el tiempo y vayan a disfrutar de la banda de música del estado de Morelos. La banda de música se estará presentando en el icónico kiosco de Jardín Juárez, ahí en el centro histórico de la ciudad de Cuernavaca. Hoy jueves 13 se presenta la banda de música a partir de las 5 de la tarde, así de que dense una vuelta, llévense a la familia, disfruten de un buen jugo, un agua fresca, de sus esquites, lo que encuentren pues ahí en el kiosco de la ciudad de Cuernavaca. Se presenta y se retoma este espacio también ya de manera más seguida con la banda de música del estado de Morelos, que es un placer y es un gusto poderlas escuchar. Bien, pues ya le adelantábamos en el arranque del Ojo de la Mosca la importancia de abordar todos estos temas que están realizando en los diferentes centros de investigación, de estudio que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México en nuestro estado, y uno de ellos por supuesto es el IBT, el Instituto de Biotecnología de la UNAM, donde a través de sus publicaciones nos encontramos con este tema que vaya que es interesante. Cuando las madres presentan sobrepeso y obesidad, la composición de la leche materna cambia. ¿Por qué cambia? Bueno, pues para eso le agradezco que esté con nosotros a través de la vía virtual a Cuauhtémoc Licona Cassini. Él es investigador del IBT, del Instituto de Biotecnología de la UNAM, que está a cargo precisamente de esta publicación. Cuauhtémoc, ¿cómo te va? Te saluda Guillermo Correa, muy buen día.
¿Qué tal? Soy Guillermo, muy buenos días, todo bien por aquí.
Muchas gracias. ¿Cómo se logró encontrar precisamente estas respuestas a preguntas que seguramente por mucho tiempo se venían haciendo? ¿Cómo es que el sobrepeso llega a impactar incluso en la leche materna?
Sí, pues dependiendo un poco del contexto, esta es una investigación que se viene haciendo por ya algunos años, y empezamos mostrando o investigando la leche materna en un hospital de el estado de Nuevo León, ¿no? Y empezamos a observar que en Nuevo León hay una población muy importante, todavía sobresaliente a la población y bueno, empezamos a observar que debido a este estado constante de inflamación y el cambio en el metabolismo que se tiene o que tienen las mamás cuando padecen obesidad o sobrepeso, pues hay una comunicación directa entre su tracto gastrointestinal, su torrente sanguíneo y lo que es la glándula mamaria, que es donde se empieza a durar durante la gestación, empiezan a desarrollarse este organismo, este órgano, y secretar la leche. Entonces, este estado de inflamación afecta la composición de varios nutrientes que se conocen como nutrientes importantes, claves, que los neonatos, cuando están comiendo la leche, en el lactancia, influye en su desarrollo inmunológico e incluso a lo largo del tiempo, hablando de 5 o 6 en la infancia o en la adolescencia, relaciona con comportamiento, con estados también metabólicos en esa etapa de la vida, ¿no? De los animales.
Muy bien, esto lo podemos al detalle conocer en las publicaciones que se hacen de manera periódica en los sitios del IBT, ¿no? Esto es compartido para grandes instituciones, quiero creer, querido Cuauhtémoc, como el Instituto Nacional de Salud Pública, el sector salud en su conjunto, para hacer, no sé, alguna manera de, digamos, no sé si es... alfabetización para sector de las mujeres, para quienes están en ese proceso de ser madres. ¿Cómo comparten estos hallazgos, este conocimiento?
Bueno, esa pregunta es bastante muy relevante e importante. Nosotros hemos generado a lo largo de 8 años, como comento, varias publicaciones que son arbitradas o revisadas a nivel internacional. Sociedades científicas y con base en eso, pues hacemos ejercicios de divulgación del conocimiento o de las observaciones que estamos generando, pues en México, porque realmente es o debería ser de interés primordial en la población en donde estamos estudiando, para poder alcanzar a la política pública, ¿no? Para poder alcanzar el Instituto Nacional de Salud Pública o cualquier que se dedique a generar políticas para alfabetizar, como comentas, a la población en específico de interés. Se requiere de un muestreo de una población, se requiere de datos más representativos. Nosotros, como te comento, muestreamos en un hospital que es importante materno infantil en el estado de Nuevo León, que es importante en México, pero pues hace falta generar, y también es un poco llamado a la investigación y a tratar de repetir ese tipo de estudios en otros centros de salud para poder llegar efectivamente a conclusiones que sean observaciones que puedan acercarse a tener una conclusión y a poder así incluir el apoyo, ¿no? Pero hasta ahorita, digamos, lo que hacemos es el nivel de investigación y tratar de concientizar en la manera de tener esas posibilidades en nuestro entorno, a la población, sobre lo que estamos haciendo.
Muy bien, pues Cuauhtémoc, te agradezco mucho el que te hayas conectado con nosotros. Damos, por supuesto, seguimiento y damos lectura a todo lo que ustedes están publicando en el IBT y en particular estos temas en los que estás abocado, y pues felicidades, porque seguramente será un referente en adelante para tomar en cuenta todo lo que se requiere en materia de salud para quienes están en proceso de ser mamás. Cuauhtémoc, muchas gracias por acompañarnos.
Claro que sí, mucho gusto.
Hasta pronto, es Cuauhtémoc Licona Cassini. Cuauhtémoc Licona Cassini, él es investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM. En este trabajo, que lo pueden conocer ahí, métanse a sus redes sociales. Cuando las madres presentan sobrepeso y obesidad, la composición de la leche materna cambia. Este alimento es un líquido biológico altamente cargado de nutrientes, de mensajes inmunológicos que muestran la salud de las mamás, y es cosa que no llega a tomarse en cuenta, ¿no? Porque impacta finalmente el sobrepeso en la microbiota intestinal de sus recién nacidos, y pareciera que eso es cosa menor y no lo es. Tenemos más después de esta breve pausa.
Gracias.
Va a ser muy rápida esta que te digo, a ver si ya lo puedes contactar a Israel. Y este, nada más para que haga la invitación y prepárate, por favor, que es, va a ser va... ¿Cómo les fue ayer en la exposición sonidera? Se puso buenísimo, ¿eh? Digo, yo no tuve la oportunidad de estar presente, pero la transmisión la seguimos desde que comenzó a través de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y conforme pasaba el tiempo, comenzó esta la transmisión a las 6, terminó poquito después de las 9 de la noche, pero pudo haberse alargado hasta la medianoche porque de verdad un fiestón que se armó ahí frente a Palacio de Cortés. En esta actividad organizada por el Centro INAH Morelos y el Centro INAH del Estado de México, vayan a disfrutar la exposición que está en estos momentos justamente en el Museo Juan Duvernard, que está en Palacio de Cortés, este 13 de agosto. Además de la exposición, va a haber una conferencia con Gustavo Plaza Castro del Sonido Cumbala sobre el origen del sonidero. No van a poner ahí la música, pero sí, de alguna manera uno se involucra en este ambiente. El origen del sonidero, hoy será esta conferencia en el Auditorio Juan Duvernard. Modera Ernesto Rivera, que, mm-hmm. con el cual platicamos el día de ayer, y estará Gustavo Plaza del Sonido Cumbala hablando de estos temas. Y esto continuará hasta el próximo 6 de septiembre, donde habrá otra exhibición sonidera parecida a la de ayer. Todavía estamos ahí viendo cómo la hacemos para ver si tenemos también presencia, porque ayer rompió todas las estadísticas que teníamos previstas de la transmisión. Porque pues el estar con los sonideros es otro mundo y de verdad muchas felicidades a todos quienes están participando en estos esfuerzos que se realizan para rescatar, porque finalmente hay que recordarlo que la expresión sonidera ya es patrimonio inmaterial de la Ciudad de México, con eso de la Ciudad de México, y con esto pues prácticamente se amplía para todo el mundo. Bueno, les queremos invitar también a que estamos tratando de hacer contacto con uno de los integrantes de esta banda neonista, Los Viudos de Piazzolla. Estarán presentes el próximo 16 de agosto para que ustedes participen en esto que genera el tango, un homenaje al legado de Astor Piazzolla, uno de los compositores que transformó para siempre la historia de este género. Esta presentación es bajo la dirección musical del bandoneísta César Holguín, junto con Frania Mallorquín, Israel Torres y Mario Cortés en el contrabajo, que nos llevarán a toda una experiencia donde cada interpretación, basada en el tango, celebra la pasión, el virtuosismo y la intensidad que hicieron del tango una música universal. Esto es en el Centro Cultural Teopanzolco el próximo 16 de agosto en punto de las 12 del día. Así de que ya los detalles los pueden consultar justamente ahí en las redes sociales del Centro Cultural Teopanzolco, porque por supuesto hay un donativo, es a las 12 del día, próximo 16 de agosto, este fin de semana, dense una vuelta al Centro Cultural Teopanzolco y aprovechen el espacio para, pues además, pasarla muy bien, tomarse fotografías, sus selfies, compartir con su familia, con sus amigas y amigos, y además disfrutar muy, muy buena música. Bueno, está también Sabrina Mendoza, tiene colaboraciones como cada día, aquí en el Ojo de la Mosca, y no dejamos de escucharla. Adelante.
Ciencia en el Ojo de la Mosca.
Soy Sabrina Mendoza y esta es la información científica. Un investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México desarrolló una trampa acústica en la cual moscas y abejas levitan mediante un entramado de ondas ultrasónicas de alta intensidad imperceptibles para el oído humano y el de estos ejemplares. En el Laboratorio de Óptica y Acústica, con sede en el Campus Morelos, se elaboró este artefacto conformado por dos estructuras enfrentadas que crean una cavidad donde campos acústicos demasiado intensos, enfocados, generan ondas estacionarias capaces de apresar materiales diversos.
De fortalecimiento de los centros culturales estratégicos comunitarios y municipales que hace la Secretaría de Cultura. Pueden conocer todas las bases. ¿De qué va? Pues va dirigido a talleristas culturales, residentes del estado de Morelos, mayores de edad, con conocimiento, experiencias comprobables o trayectoria en disciplinas artísticas y saberes culturales, al menos un año de experiencia en el diseño, impartición y seguimiento de procesos formativos. Así va este programa social, La Ruta del Tlacuache, convocatoria que hace la Secretaría de Cultura. Los detalles, requisitos y demás en las redes sociales de la Secretaría de Cultura. Ya nos vamos, lo dejamos con esta propuesta musical. Un 13 de agosto, pero de 1965, debutan en San Francisco el grupo Jefferson Airplane, este grupo que consigue un contrato discográfico y de ahí una larga trayectoria y que dejó también con su estilo una gran huella y, por supuesto, influyó en muchas de las bandas en su momento, allá en los 60, 70. Jefferson Airplane, los dejamos con ellos. A continuación, Buenos Días Morelos, el señor Alan Huesca, Eric Escamilla y demás cómplices. Tesoros Regionales al terminar. ¿Qué más tenemos hoy jueves? Bueno, por supuesto, la programación, los informativos y consulte toda la programación, por supuesto, en las redes sociales de Universal 102.9, de Cañaveral 100.5, de Radio Chinelo y del propio Instituto Morelense de Radio y Televisión. Que tengan un excelente día y hasta mañana.